importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes 23 de septiembre del 2014, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, así es. Qué bueno que estén con nosotros en este comienzo de nuestra segunda hora. Esto quiere decir que nos queda todavía buen rato para compartir en esta mañana de 23 de septiembre, que es el 266º día de este año. Han pasado 266 días y nos quedan 99 para que finalice el 2014. Y ya comenzamos el otoño y muy próximamente estaremos en el mes de octubre, el mes de las brujas, señor.
Sí, señor.
Muy buenos días para todos y mantengan la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Arrestado un opositor del movimiento cubano Reflexión por desplegar fotos del preso político en huelga de hambre Vladimir Morera Bacallao. Postergan en Caracas una audiencia del juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López. Estados Unidos descarta las condiciones de Irán para integrarse a la lucha contra el grupo Estado Islámico. Y el gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos comienzan a retirar su artillería del este del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El compositor, miembro del movimiento cubano Reflexión, fue arrestado este lunes en Sahuara Grande, después de que él y otros 5 activistas desplegaran fotos del preso político Vladimir Morera Bacallao en huelga de hambre en el Hospital Provincial de Santa Clara. Dunia Navarro Rodríguez participó en la manifestación.
En horas tempranas de la mañana, 22 de septiembre, pegamos fotos de Vladimir Morera en los postes en calles céntricas de Sagua la Grande. 6 activistas participaron: William Vázquez Chaviano, Jaime Castillo Jova, Alexis Iturral de Valle, Luis Enrique Monzón Rivero, Diana Alonso Martí y Dunia Navarro. La actividad se dio bien, las pegamos, pero después la seguridad del Estado cogió a uno de los activistas de nosotros, Alexis Iturral de Valle. Vinimos de la policía, no nos quieren decir nada, qué es lo que va a pasar con él. Le hicieron un registro en su casa, le quitaron un teléfono, una cámara y 2 turbinas que tenía en su casa, se lo llevaron preso y ahí está, no nos quieren decir nada de él.
Además de pertenecer al movimiento cubano Reflexión, que lidera el expreso político Olivardo Linares, el grupo de activistas de Sahuara Grande forma parte de la Unión Patriótica de Cuba.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto González Feria, fue liberado en la tarde del domingo. González Feria fue detenido junto a 2 activistas de la misma organización en la mañana del domingo, después que fuerzas de la policía política asaltaran su vivienda en la localidad de San Luis, en Santiago de Cuba. Este lunes, el activista ofreció detalles de su arresto a Martí Noticias.
El 21 de septiembre a las 5 de la mañana, la policía política, la policía uniformada y la brigada antimotines interrumpieron en mi vivienda, donde derribaron la puerta y penetraron arrastrándome a un carro de patrulla, a mí personalmente y a 2 activistas que se encontraban conmigo. Los activistas que se encontraban conmigo eran John Enrique Medina Suárez, Jordani Pérez Martínez. Al llegar aquí a la PNR del municipio de San Luis, me montan en una guagua de la brigada especial y me llevan para operaciones en Santiago de Cuba. Entonces, ya estando en operaciones, un teniente coronel de nombre Alexander, que creo que está al frente de la policía política acá, me hace las amenazas que tengo. Creo que 16 altas advertencias me estaba diciendo que era la última, no se iba a perdonar, que ya estaba dispuesto a la prisión. Los otros activistas fueron detenidos aproximadamente de 4 a 5 horas. También le hicieron alta advertencia, le tiraron fotos. Ellos están haciendo eso, que amenazan a los activistas. Si se mantienen activos, le pican pelo de todas partes del cuerpo, le tiran fotografías y según ellos hacen un archivo para en un momento que ellos deseen encarcelarlos por un delito común. Este asalto que acostumbra hacer la policía política es debido a una campaña que está llevando la Unión Patriótica de Cuba. Una campaña que para cada niño cubano tenga un juguete. En el asalto se llevaron todas las cosas que eran pertenecientes a la actividad de los juguetes, los dulces, los panes, los refrescos, y se llevaron un dinero que se encontraba encima del refrigerador. Eran 60 centavos y 210 pesos cubanos. De la biblioteca se llevaron un paquete de 1000 hojas que yo había comprado, un centenar de impresos, y se llevaron 4 o 5 libros que tenía acá, que según decían ellos, eran libros subversivos. También es bueno decir que las actividades programadas por un Paco se van a seguir celebrando. Vamos a hacer la actividad con los niños, vamos a realizar la actividad con la comunidad. Seguimos adelante.
Exactamente a las 6:05 de la audiencia del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, prevista para este lunes en Caracas, fue diferida por problemas de salud de uno de los estudiantes detenidos. Así lo informó la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, a través de su cuenta de Twitter.
Diferida la audiencia por el cuadro de salud de Christian Haldak, Leopoldo fue enfático pidiendo la liberación inmediata del estudiante, afirmó Tintori en su nota.
Según informa el diario venezolano El Universal, la próxima audiencia está prevista para el 30 de septiembre. Entre tanto, Tintori pidió solidaridad con Haldak, a quien le deseó una profunda recuperación.
El estudiante es uno de los detenidos del 12 de febrero por supuestamente atacar la sede del Ministerio Público en Venezuela.
Más de América Latina genera polémica en Chile. La inusual allanamiento a la vivienda de una joven detenida como presunta sospechosa del reciente atentado terrorista en un centro comercial de Santiago. Los pormenores lo ofrece Miguel Cabrera.
Hermanas de Natalie Casanova, quien fue detenida con otros dos presuntos cómplices, describieron el operativo policial que destruyó muebles y otros implementos en la vivienda de Casanova y subrayaron que la policía sacó y entró cosas de la casa. Según las hermanas de la presunta implicada en la acción terrorista, la policía estuvo 12 horas en la casa y tuvieron tiempo suficiente para armar un escenario, señaló. Sin embargo, al informar sobre la detención de los tres jóvenes, la presidenta Michelle Bachelet apoyó el operativo.
Porque nos muestra que un trabajo coordinado, profesional y permanente es el camino para aclarar los hechos y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.
Por su parte, el director de la policía, Gustavo González, afirmó que las detenciones no se lograron por azar. En contra de los criterios anteriores, el abogado defensor dijo que los tres sospechosos han negado toda participación en los hechos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama está totalmente comprometido con la reforma migratoria, declaró el vicepresidente Joe Biden ante líderes hispanos desilusionados con la ausencia de avances.
Biden dijo ayer en Washington que Obama está determinado a avanzar con o sin el Congreso estadounidense.
Si los legisladores no hacen nada para fines de año, el presidente pasará a la acción, expresó Biden. También habló del tema con motivo del mes de la herencia hispana.
Exactamente a las 6:07, Estados Unidos descartó las condiciones de Irán para integrarse a la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, informan desde los estudios de la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Estados Unidos rechazó este lunes los intentos de Irán por conseguir flexibilidad para su programa nuclear a cambio de unirse a la batalla contra el grupo Estado Islámico. Así lo expresó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Like the international community, the Iranians are understandably concerned about the...
Al igual que la comunidad internacional, los iraníes están preocupados por los avances que ha hecho el ISIS en Irak. Sin embargo, Estados Unidos no coordinará ninguna actividad militar con los iraníes. Estados Unidos no participará en el intercambio de inteligencia con Irán y Estados Unidos no va a estar en una posición enfocada en los aspectos comerciales del programa nuclear de Irán para asegurar los compromisos que asuma sobre el EL. Estos dos asuntos son totalmente separados. Funcionarios iraníes dijeron a la agencia de noticias Reuters que Irán está preparado para trabajar con Estados Unidos y sus aliados para frenar a los integrantes del EI, pero que quisiera a cambio más flexibilidad con el programa iraní de enriquecimiento de uranio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Los efectivos del gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos comenzaron el retiro de su artillería en el este del país, dijeron el lunes funcionarios ucranianos, un paso importante para la instauración de un alto al fuego efectivo.
El coronel Andriy Lysenko, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa de Ucrania, dijo que las fuerzas de Kiev comenzaron el repliegue de sus posiciones en el frente.
Señaló que los rebeldes también han emprendido el retiro de su artillería pesada, aunque no a la escala que se esperaba. La tregua fue instaurada el 5 de septiembre y ha registrado diversas violaciones desde el principio.
Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos por acá escuchando a Lucy, que nos trae el segmento Medicina al Día con Lucy García, también la cápsula acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida en los 30 sorteos de ayer. Tenemos conversando con Lucy y escuchando un poco de la buena música acá en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Por primera vez, los nominados a los Grammy Latinos serán anunciados a través de Internet. En nuestro segmento de Farándula tendremos detalles. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Meixí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un Atlántico poco activo en el primer día del otoño, el Caribe muestra dos ondas tropicales de poco desarrollo. La primera sobre el paso de la Mona y el Mar Caribe Oriental. La otra se extiende desde el sur de Pinar del Río sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua. De manera que sigue dominando las condiciones del tiempo la zona de convergencia sobre el sur de la Florida y la región de los Cayos, con nublados y lluvias que llegan hasta la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Rob Manfred, jefe de operaciones de las Grandes Ligas y próximo comisionado de béisbol de las Grandes Ligas, informó este lunes que a partir de enero del año entrante comenzarán a evaluar la posibilidad de implementar un draft internacional de jugadores, aunque dijo que si se producen cambios en el fichaje de agentes libres internacionales, estos estarían contenidos en el próximo acuerdo entre el sindicato jugador y las Grandes Ligas, que entre en vigor en el año 2016. Destacó que mucha gente estuvo cautelosa cuando se establecieron nuevas normas en el sistema de reclutamiento de agentes libres internacionales, producto del convenio entre la oficina del comisionado y el sindicato de peloteros en el año 2012,
pero los resultados fueron beneficiosos y la cantidad de jugadores firmados no disminuyó, por lo que ahora no hay que temer nada, ya que seguiremos trabajando por un sistema justo para todas las partes. Manfred hizo sus declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa celebrada con motivo de la inauguración de las nuevas oficinas de operaciones latinoamericanas de las Grandes Ligas en República Dominicana, construida a un coste de $1.2 millones en la Plaza 360 de la avenida John F. Kennedy en esta ciudad. El alto ejecutivo de Grandes Ligas también se refirió a unas recientes declaraciones del antiguo lanzador dominicano Pedro Martínez, quien criticó el bajo nivel educativo de los peloteros dominicanos. En el último acuerdo entre Grandes Ligas y el sindicato, un punto clave fue la educación y por eso hemos venido trabajando conjuntamente con el personal en Santo Domingo para que las academias de béisbol implementen programas en ese sentido con un estándar mínimo de calidad, expresó Manfred. Manfred habló sobre el Clásico Mundial de Béisbol, resaltando que el triunfo de la República Dominicana en la última edición del evento motivará a jugadores de otras naciones a participar con sus equipos nacionales. Indicó que la gran meta de Grandes Ligas es que cada día menos partidos del Clásico se celebren en los Estados Unidos, pues eso se traducirá en mejores estadios en los demás países, que de esa manera estaría en condiciones de ser sede del torneo. Manfred también tocó el tema de la época del año en que se celebra el certamen multinacional. Nunca podremos celebrar el clásico a una fecha ideal, pero sí continuaremos trabajando para que se juegue lo más cerca posible del inicio de la temporada de Grandes Ligas. La nueva oficina servirá como centro de operaciones para la iniciativa de Grandes Ligas en Latinoamérica, incluyendo programas de educación, registro de jugadores, asuntos comunitarios, clínicas para entrenadores y desarrollo de jugadores. El desarrollo de jugadores latinoamericanos es parte vital del crecimiento continuo y del éxito de nuestro juego, dijo Manfred. Esta oficina servirá en plataforma para que logremos nuestras metas. Además que es el mejor compromiso de Grandes Ligas, no solo con la República Dominicana, sino con toda Latinoamérica. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Arrestado un opositor del movimiento cubano Reflexión por desplegar fotos del preso político en huelga de hambre Vladimir Morera Bacallao. Postergan en Caracas una audiencia del juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López. Estados Unidos descarta las condiciones de Irán para integrarse en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Y el gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos comienzan a retirar su artillería del este del país.
Hoy pasamos con el tema de salud medicina, día a continuación con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar sobre un estudio que acaban de publicar sobre el té verde, que ayuda a combatir el cáncer. Así que hay un gran cuerpo de evidencia que sugiere que beber té verde podría ayudar a prevenir el cáncer. Sobre todo que me comentan que en Cuba últimamente se han hecho muy popular beber el té, beber las infusiones. Así que según la Sociedad Americana del Cáncer, los estudios de laboratorio sobre cultivos celulares han demostrado que el té verde tiene propiedades de quimiopreventivas. Dos metaanálisis hallaron que el consumo de té verde puede prevenir el crecimiento de tumores de cáncer de mama, especialmente en las primeras etapas. Y un estudio de laboratorio más reciente encontró que el componente principal del té verde, un antioxidante, induce a las células de cáncer de mama a la autodestrucción. Bloquea el crecimiento de vasos sanguíneos en los tumores, lo que deja como que hambriento estos nutrientes. Los investigadores también observaron que al parecer se une a una proteína específica que se encuentra presente en cada célula del cuerpo y evita así la transmisión de señales que inician el proceso del desarrollo del cáncer. Así que los profesionales de la salud recomiendan beber aproximadamente 6 tazas de té al día. Es recomendable elegir, fíjense, uno que contenga cafeína, a menos que la persona esté embarazada o que tenga algún problema que deba eliminar el consumo de cafeína. Y una taza de té verde contiene 20 miligramos de la misma, así aproximadamente una cuarta parte parte de la de lo que contiene el café. Así que es una buena noticia que tomar té verde sea muy saludable. Ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
John Wiltshire, director del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, estudia las profundidades del Océano Pacífico, incluyendo el nacimiento de una nueva isla en Hawái.
La cadena de islas hawaianas está en crecimiento. Hawái es uno de los pocos lugares donde la tierra se hace más grande. Está brotando una isla desde el fondo del océano.
Crece con una serie de erupciones volcánicas, y las naves del Dr. Wiltshire examinan sus cráteres. Tanto el laboratorio, que está dentro de una embarcación de 225 pies, como dos sumergibles profundos y un vehículo de control remoto, son enviados para explorar y supervisar la isla que está saliendo a la superficie.
Está como a 20 millas de la costa de la isla de Hawái.
Se calcula que la isla brotará dentro de 10.000 años, un poco temprano para comprar bienes raíces. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio Maicix y desde Güira de Melera, pasando por la Lisa ya en Marianao, por Torrientes Matanza, una vueltecita por Vuelta, no muy lejos de Tahuayabón. Un saludo allá en Las Tunas para la Rosa Blanca de Las Tunas. Un brinco Torguín, donde Orlando y el Familión nos prestan su atención, Lucy.
Eso es en ritmo y todo.
Pero claro,
tenemos
que... Oye, de poeta, músico y loco, todos tenemos un poco.
Pues sí, señor, y algunos tienen más, yo no me quedo atrás.
No, tú no te escapas de eso.
En el Fantasy Five tenemos la combinación ganadora en el día de ayer, fue el 6, 15, 22, 26 y 31.
Si vamos con la charradita cubana, tenemos que el 6 jicotea. Si te la encuentras en el camino, no vienes a trabajar. Eso pues nosotros sí, lo sabemos, es un problema. El 15 perro, si te lo encuentras en el camino, tampoco viene a trabajar. El 22 sapo, si te lo encuentras
también,
en el camino,
tampoco vengo a trabajar.
Tampoco viene a trabajar. El 26 águila, si te lo encuentras en el camino, sigue de largo, ni la miras. Y el 31 venado, le das comida para que se alimente.
Me lo llevo. La anguila es muy probable que no pueda recogerla porque no la veo. No,
el venadito sí.
El venadito sí.
Claro, Bambi, pobrecito.
6, 15, 22, 26, 31. Oye, todo está como para que vire a mi casa.
Como para no venir a trabajar.
En el sí, Play 4 tenemos... No, de veras, cada vez que yo salgo conduciendo para acá, digo, ay, que no me voy a encontrar un perro por el camino.
Yo sé, pero si cuando yo lo digo, de verdad lo digo, en serio.
Sí, no... después te voy a contar una anécdota con respecto a eso. En el Play 4, en el sorteo de la tarde... 6870-6870. En el sorteo de la noche, 1656-1656. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 614-614. Y en la noche, 702-702.
Muy bueno.
Así que, como es habitual, antes del segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida de ayer.
Sí.
Y la anécdota que te quería contar es que una noche en el Dade County Auditorium, ante la apuesta, era un sábado, se iba a hacer sábado y domingo, antes de la apuesta de la famosa zarzuela Luisa Fernanda.
Exacto.
Esa zarzuela la protagonizaba Mara González, que Mara está casada con Orlando González Esteban.
Lo conocemos.
Bueno, pues Mara protagonizaba la Luisa Fernanda y un rato antes apareció una perra con una pata fracturada en los alrededores del auditorio. Mara la recogió y por las facilidades del lugar no le permitían entrar la perra hasta que ella terminara la zarzuela para llevársela a un hospital.
Claro, es lógico.
Pues hubo que darle permiso, habilitar un camerino porque ella ni se iba a vestir ni se iba a maquillar hasta que no le permitieran guardar la perra cuando ella terminó su zarzuela que tenía que volverla a hacer el otro día.
Entonces,
a las 3 de la tarde la llevó a esa hora de emergencia saliendo a un hospital.
¿Qué te parece?
Pero tú sabes que en muchos lugares te dicen aquí no puede entrar animales.
Claro,
bueno, pues esto es una emergencia y hay que hacer una salvedad. Y estaba todo el elenco afuera, el teatro lleno, el elenco afuera esperando a ver qué se resolvía con la perra.
Oye,
tratando de buscar a alguien que la llevara para el hospital.
De que los hay, nada más que hay que atropellarse con ellos en el camino.
Pues sí, señor, por eso digo
no
que
era
yo,
un
me
caso único, no.
Yo me encuentro entre ellos.
Oye, mira, a propósito de la madrugada, venía ayer por la madrugada y venía escuchando la radio satelital, música de los 60, y entró una canción que a mí en lo personal siempre me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, que es un tema de Frankie Valli con los Four Seasons, que me gusta muchísimo, un tema romántico con una letra lindísima, y este señor Frankie Valli, que es octogenario, se mantiene todavía vigente en la música, todavía canta y todavía se encuentra en conciertos, etcétera, en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Así que yo creo que te invito a que escuches con detenimiento este tema musical, que ya estamos a punto de escucharlo a continuación, que es de allá de los años 60, Frankie Valli con los Four Seasons, y que en español también tuvo una versión titulada No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, o algo por el estilo, Can't Take My Eyes Off You, pero claro, como que esto es de cita con los 60, que tenemos que escuchar el tema de este segmento a continuación.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, dice Juni Mora, que no la ha visto pasar todavía, pero que ha visto la noticia en las redes sociales y en los periódicos. Así que no la ha visto pasar por su calle aún. Es de lo que estamos hablando, ¿no? Así que you are so good to be true, dime tú. Bueno, vamos entonces a continuar nuestra cita. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, que en cualquier momento nos dice que ya la vio. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Seguro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El paquete es la mejor opción de entretenimiento en la provincia de Granma. El presidente Barack Obama busca concretar una amplia coalición internacional contra el grupo Estado Islámico. Anuncia el presidente de Ecuador sanciones contra estudiantes y adultos que participaron en violentas marchas de la oposición al gobierno. Y un general checo será el nuevo presidente del Comité Militar de la OTAN.
Pasamos con las informaciones en detalle. A pesar de que se le critica en Granma, el llamado paquete continúa siendo una opción de entretenimiento muy importante para los cubanos. Nuestro colega Adriel Reyes entrevistó a tres jóvenes de la isla sobre este tema.
Los medios oficiales lo critican, pero el paquete con programas de televisión extranjeros es para muchos cubanos su internet y hasta las redes sociales con las que sueñan.
¿Cuántos paquetes más o menos actualizan a la gente? Te llenan la memoria con las películas, con las informaciones de afuera. Es el internet cubano, sí, yo llamo internet cubano.
Así opina la camagüeyana Inalquis Rodríguez, mientras desde Santiago, Yasmani Mayeta precisa que para algunos esta es la única opción de información y entretenimiento.
Acatan este paquete como una opción más, incluyendo que ya no muchos no enseñan la televisión y nada más se dedican a ver las opciones que traen los paquetes semanales.
A pesar de que el paquete no escapa a la censura, tiene informaciones que muchos quieren escuchar, dice el villaclareño Jordani Santi Pérez.
El paquete tiene hasta cierto punto cierta autocensura. Hay cosas que se van un poquito, pero hay otras que el que distribuye el paquete se trata un poco de limitar para que en la misma seguridad del Estado no le impida continuar distribuyendo el paquete. Pero siempre se cuelan algunas cosas. Le sale al rojo vivo, sale el primer impacto, sale ventaneando América.
Las críticas oficiales al paquete casi siempre utilizan como pretexto la calidad de los programas. Pero quienes los ven aluden...
Esa es la libertad de poder escoger eso está mal, eso está bien, eso no.
Es muy amplia la gama. Pues, el que no te gusta, pues no lo ves. Y así es algo que hasta cierto punto tienes la oportunidad de escoger lo que te gusta y lo que no.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El Ministerio de Cultura de Cuba dijo que apeló el derecho institucional a la democratización para suspender la exposición del pintor Pedro Pablo Oliva en Pinar del Río.
En una carta al artista publicada en Blog Oficiales, el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Rubén del Valle Lantarón, dice que el ejercicio al derecho institucional a tomar las decisiones pertinentes en la implementación de la política cultural y que él acepta la responsabilidad de las medidas tomadas.
Del Valle Lantarón dice que la suspensión de la exposición Utopías y Disidencias se produjo para favorecer un clima propicio para la socialización y democratización de lo mejor de la creatividad visual contemporánea, así como para ampliar cada vez más los márgenes de la recepción. La exposición debió inaugurarse el 10 de septiembre en Pinar del Río.
En una carta abierta, Pedro Pablo Oliva denunció la suspensión, defendió el derecho a disentir y pidió explicaciones claras a las autoridades, quienes en un momento dado habían dicho que no existían las condiciones subjetivas para realizar la exhibición en Pinar del Río.
El presidente Barack Obama busca concretar una amplia coalición internacional contra el grupo extremista Estado Islámico. Luis Alberto Facal nos informa.
Esta semana, la administración Obama continuará sus esfuerzos para construir una amplia coalición internacional contra militantes del grupo Estado Islámico, también conocido como ISIL y ISIS por sus siglas en inglés, que ha tomado grandes extensiones de territorio en Irak y Siria. El presidente Barack Obama hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y encabezará una sesión especial del Consejo de Seguridad para lograr apoyo a su campaña contra los sunitas radicales. Obama reiteradamente ha descartado el envío de tropas estadounidenses de combate, diciendo que los iraquíes y sirios, respaldados por la comunidad internacional, encabezarán el ataque.
Más de 40 países han ofrecido hasta ahora ayuda a una amplia campaña contra ISIL, desde entrenamiento y equipos hasta ayuda humanitaria y volar misiones de combate. Y esta semana en las Naciones Unidas continuaré reuniendo al mundo contra esta amenaza.
La semana pasada, ambas cámaras del Congreso aprobaron el entrenamiento y equipamiento de rebeldes sirios moderados. Los legisladores votaron antes de retirarse para lo que se espera sea un extendido receso hasta las elecciones de medio periodo en noviembre. Informó Luis Alberto Facal.
Exactamente las 6:36 y el ex primer ministro británico laborista Tony Blair cree que no se debe descartar el despliegue de tropas terrestres para combatir a los yihadistas del grupo Estado Islámico muy activos en Siria y el norte de Irak.
En una entrevista con la BBC, Blair dijo que a menos que se esté preparando para combatir a estas personas en tierra, se les puede contener, pero no derrotar. Admitió que Occidente no tiene ganas de implicarse en una acción terrestre. Los terroristas del grupo Estado Islámico afirman haber establecido un califato en partes de Siria e Irak.
Y pasando con América Latina, el gobierno venezolano insiste en investigar un presunto plan para desarrollar una guerra bacteriológica en el país, en medio de tensiones y críticas por la actual situación económica y social. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Este domingo, la parlamentaria por el Partido Primero Justicia, Dinora Figuera, solicitó al gobierno convocar a un Consejo Federal con el fin de planificar acciones para enfrentar los problemas de salud pública que vive el país, entre ellos la escasez de medicamentos e insumos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que expertos en materia bacteriológica llegaron a territorio venezolano para participar en las investigaciones relacionadas con las denuncias formuladas por grupos de médicos sobre las causas por las que 9 personas fallecieron recientemente. Aunque especialistas consideraron que las muertes pudieron haber estado relacionadas relacionadas con una complicación del virus del chikungunya que se registra actualmente en varios puntos de la nación, el gobierno desmintió la versión.
Hay una guerra internacional, una guerra psicológica, inventando enfermedades en Venezuela. Estamos investigando, ya llegaron médicos amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba, que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica para determinar qué intentaron hacer en Aragua esta derecha fascista.
Aunque no reveló mayores detalles sobre el procedimiento, este domingo el presidente Maduro firmó el denominado Plan Nacional de Desarme, que propone incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego, por lo que, según dijo, 60 puntos serán dispuestos en todo el país para tal fin. De acuerdo a cifras oficiales divulgadas en el 2009, en la nación circulaban más de 15 millones de armas legales e ilegales en medio de una población de 30 millones de personas. Actualmente Venezuela ocupa el segundo puesto en la lista de los países más violentos del mundo, según la Organización de Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció sanciones académicas y judiciales contra estudiantes y adultos que participaron el pasado miércoles de forma violenta en los sindicatos y otras organizaciones de oposición al gobierno.
La marcha dejó un saldo de 34 policías heridos, más de 100 detenidos y daños materiales a la propiedad pública y privada. El jefe de Estado aseguró que el gobierno no traerá este tipo de acciones y que aplicará todo el peso de la ley.
Los estudiantes protestaban por un posible incremento en la tarifa de pasajes, mientras los sindicatos y varias entidades de oposición al gobierno se oponen a un nuevo código de trabajo que se está elaborando y aún no es ley.
Exactamente, son las 6:39 de la mañana en nuestros relojes, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Checas fue elegido como presidente del Comité Militar de la OTAN. Esta es la primera vez que un militar de un país poscomunista llega a un cargo de tanta responsabilidad en la Alianza Atlántica. Más con Freddy Valverde.
Los países de Europa Oriental empiezan a ganar terreno en el viejo continente, mientras que el ex primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dirigirá el Consejo Europeo, lo que viene a ser algo como el presidente de Europa. El general checo Peter Pavel estará al frente del Comité Militar de la OTAN. A partir de mediados del próximo año, el general checo coordinará a los jefes de Estado Mayor del Mando Unificado de la OTAN. Además del conflicto entre Rusia y Ucrania, el general Peter Pavel destacó que la alianza enfrenta otros desafíos. El conflicto entre Rusia y Ucrania puede parecernos a primera vista como el problema principal. No obstante, también debemos prestar atención especial a lo que ocurre en el llamado Estado Islámico, subrayó el general. En el Comité Militar se debaten y trazan las operaciones y misiones de la OTAN y se ofrece asesoría militar al Consejo del Atlántico Norte, organismo político, sobre cómo el bloque puede enfrentar mejor los desafíos de seguridad mundiales. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, confirmó el lunes la autenticidad del video en el que se ve a un francés secuestrado en Argelia por un grupo vinculado a la Organización de Estado Islámico que amenaza con ejecutarlo.
Lamentablemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma la autenticidad del video, que contiene imágenes de Herbert Gordel, un turista francés de 55 años secuestrado el domingo, dijo Fabius durante una rueda de prensa en Nueva York.
Un grupo argelino vinculado a los yihadistas del Hon al-Khilafa reivindicó el lunes el secuestro de un francés en Argelia y amenaza con ejecutarlo en las próximas 24 horas si Francia no detiene sus ataques contra esa organización radical en Irak.
El video muestra al rehén Herbert Pierre Gordel mientras le pide al presidente francés que lo saque de esa situación. Está sentado en el suelo rodeado de dos hombres enmascarados y armados de Kalashnikov. Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, continuando nuestra cita de hoy tempranito de mañana, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo de San Antonio, me decía a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy, 23 de septiembre, en el primer día del otoño, un débil centro de bajas presiones sobre las islas de Cabo Verde se mueve lentamente al oeste bajo una extensa capa de polvo del Sahara que detiene su desarrollo. Hacia la región central del Atlántico, otra onda tropical también bajo los efectos del polvo del Sahara se mueve en medio de una atmósfera muy seca, con muy poca actividad convectiva. En fin, el Atlántico continúa tranquilo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación hoy con García Toledo.
Alarmada por la creciente lentitud de los juegos de béisbol, Grandes Ligas anunció el lunes la conformación de una comisión que se encargará de presentar recomendaciones para acelerar el trámite de los partidos. Rod Manfred, quien acaba de ser elegido como nuevo comisionado de Grandes Ligas, y Tony Clark, el director ejecutivo del gremio de peloteros, forman parte del grupo de consultas. El comisionado saliente, Buck Selly, anunció el lunes la creación del grupo de 7 individuos que será encabezado por John Schulhoff, presidente de los Bravos de Atlanta. También están el vicepresidente de operaciones del béisbol de Grandes Ligas, Joe Torre, y el gerente de los Mets de Nueva York, Sandy Alderson. Los otros dos son Tom Werner y Michael Gordon, ambos ejecutivos de las Medias Rojas de Boston. La duración promedio de los juegos en las mayores se ha disparado en las últimas 3 décadas, de 2 horas y 33 minutos en 1981 a un pico récord de 3 horas y 8 minutos en la actual temporada. Se teme que el deporte pierda calado entre los niños debido a lo tarde que se pueden terminar los juegos, además del tedio que se produce cuando los lanzadores y bateadores se toman demasiadas pausas. Entre las ideas que se han barajado sobresalen el uso de un cronómetro para medir el tiempo entre los lanzamientos, o que los umpires apliquen al pie de la letra el reglamento que señala que el pitcher debe lanzar al plato en los 12 segundos que el bateador se acomodó frente al plato. Cuando Manfred fue elegido por los propietarios de los 30 equipos a mediados de agosto, la necesidad de apresurar los juegos sobresalió entre las tareas a las que se debe darle prioridad. «Necesitamos hacer un mejor trabajo para atraer a los jóvenes», dijo Werner, el director ejecutivo de la Media Roja, y que enfrentó a Manfred en la campaña por el puesto de comisionado. Se le señaló que la comisión contempla presentar recomendaciones que se usarían para la próxima temporada. «Siempre están buscando maneras de mejorar», dijo Selleck en un comunicado de prensa. «La popularidad del deporte está en sus niveles más altos y continuaremos encontrando la manera de apuntalarlo hacia el futuro. Creo que este grupo cuenta con la experiencia y perspectiva para respetar las tradiciones de nuestro deporte y al mismo tiempo ser creativo con respecto a nuestro manejo en el futuro», resaltó Selleck. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El paquete es la mejor opción de entretenimiento en la provincia de Granma. El presidente Barack Obama busca concretar una amplia coalición internacional contra el grupo Estado Islámico. Anuncia el presidente de Ecuador sanciones contra estudiantes y adultos que participaron en violentas marchas de oposición al gobierno. Y un general checo será el nuevo presidente del Comité Militar de la OTAN.
Bien, son las 6:49 de la mañana, mis amigos. Y bien, estamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Quería mencionar, bueno, que el cantante puertorriqueño Ricky Martin estrenó en el día de ayer el sencillo Adiós de su próximo álbum. Es un tema que precede a una gira por las principales ciudades de México que comienza el próximo 3 de octubre. Ya el tema, que se puede escuchar a través de emisoras en Estados Unidos y Puerto Rico, es el primer sencillo de su anticipado álbum, que también saldrá a principios del 2015 bajo el sello Sony Music. La canción saldrá a la venta en el día de hoy por medio de diferentes plataformas digitales y estará disponible en versiones en español, inglés y en inglés con algunas palabras en francés. Así que ya eso está disponible en el día de hoy en las distintas plataformas digitales. El artista puertorriqueño después inicia la presentación del tema de la gira, que se llama Life in México, Vida en Vivo en México, recorriendo principales ciudades de ese país. Adiós, que está producido, tiene dos productores, además del propio Ricky Martin. Es un tema pegadizo con influencias de ritmos de diferentes partes del mundo donde el artista ha viajado en los últimos meses. Dice que es muy difícil decir lo que siente, traicionar un juramento, un aniversario sin promesas, sin un solo beso. Eso es lo que dice la letra de este nuevo tema, que sus seguidores vinculan con el momento sentimental que está viviendo. La estrella puertorriqueña de la canción también dijo que eligió a Dios como el primer tema a promoción por tratarse de una canción que representa quién es actualmente y la apertura de, bueno, pues de un nuevo ciclo en su vida. Oscar, sí, ya lo tienes al alcance, así que no sé si, sí, si podrás.
Sí, lo voy a buscar, como creo.
Claro que sí. El artista, como todos sabemos, formó parte de la banda juvenil Menudo. Deja ver si encuentro una fotografía de Ricky Martin cuando tenía 8 o 9 años para compartirla, sí, en tempranito y de mañana a través de Facebook, ¿no? Uh-huh. Y inició su carrera ya como solista en el año 1991. Y se confirmó con aquellos temas como María en el 95, el himno mundial del fútbol del 98, la Copa de la Vida. Y tras la gira, esos han sido la Copa de la Vida y la que cantó Shakira en Sudáfrica. Yo sí creo que han sido los himnos que no han sido, que han
Sí, que han tenido más aceptación.
Perecederos, iba a decir. Sí.
No, definitivamente se ha mantenido, su vigencia se ha mantenido.
Ajá, tras la gira esta que tiene Ricky Martin en México, que termina el 29 de noviembre. Tiene una serie de conciertos en Nueva Zelanda en abril y estará por Australia a partir del 25 de abril. Así que esto es en noviembre y continúa para el año próximo. Nada, enhorabuena.
Como que no, seguramente felicidades.
Las canciones de Ricky Martin todas son movidas.
Sí.
Tiene muy buen ritmo. Él demostró lo mismo como actor en aquella serie. ¿Cuál era la serie de televisión?
General Hospital.
Sí, sí, sí. Y después, como cantante, como algunas presentaciones, y sobre todo, lo que ganó un gran respeto para mí fue verlo haciendo teatro en Broadway, también. Que eso es ya la máxima.
Vamos a decir que es un artista completo este muchacho.
Es como una consagración, porque cuando tú haces Broadway tienes que cantar, bailar,
ahí está todo incluido,
actuar,
es un package
y él lo logró. De hecho, fue un éxito su presentación en Evita, fue lo que hizo, sí, efectivamente.
Evita, exactamente.
Ese musical, así que bueno, enhorabuena.
Como que no, felicidades.
Tienes que a ver si podemos, ya la canción está en las diferentes plataformas digitales.
Sí. ¿Cómo dijiste que se llama la canción?
Se llama Adiós.
Adiós. Okay, la voy a conseguir para mañana.
Fíjate que salió hoy y salió simultáneamente. Sí. Hay una versión en español, hay una versión en inglés,
sí,
y hay una versión en inglés con algunas palabras en francés. Okay. Así que todo sería ver cuál es la preferida. Yo creo que en español, pero quién sabe si la versión en inglés o la mezcla del inglés y el francés
pudiera ser muy interesante.
Sí, y además esto le da una perspectiva más internacional de la que ya tiene a este actor y cantante.
Sí, te lo consigo para mañana.
Bueno, pues ojalá, eso espero. Gracias.
Ojalá es una canción, es otra canción. Que no,
sí, ojalá.
No tiene que ver con esto.
No me la recuerde.
No, por eso. Oye, 6:55 minutos. Por acá, la pareja que sigue unida, no le pasa igual que Yancel y Wisin y Yandel, que se separaron. Estamos hablando de Chino y Nacho.